Ya está en línea la licenciada en Psicología y Sexología, matrícula nacional 59.610, Mariana Kers. Hola Mariana, ¿cómo va? Carla te saluda.
Hola Carla, ¿cómo estás? Buenos días.
Buen día. Para no meternos así en el tema sexo, quiero saber qué pasó en la pandemia, haciendo como un balance. La gente que estaba, vamos primero a los que estaban en pareja ya porque conviviendo. ¿Hubo más sexo por estar juntos o hizo el efecto contrario y el estar con tanto tiempo juntos hizo que el tema del sexo descendiera?
Mira, hubo como dos miradas diferentes. Quizás al inicio de la pandemia fue cuando en aquellas parejas que ya convivían desde antes, al inicio de la cuarentena hubo quizás un inicio mayor de la vida sexual o un poder retomar la vida sexual como una especie de novedad, ¿no? So, bueno, estamos todo el día juntos, tenemos más tiempo libre, pero la verdad es que con el pasar de las semanas y de los meses ya dejó de ser novedad, entonces las parejas perdieron como esa cuestión de la conquista y del aprovechamiento de ese tiempo. Y ese tiempo en realidad se empezó a ocupar con otras actividades, por ejemplo, la educación de los hijos en casa, que eso demandó mucho tiempo y mucha energía para las parejas que tienen hijos, son padres o madres, y ni te digo en aquellos casos donde la educación requería no solamente como muchas horas, dispositivos que no siempre funcionaban, digamos, estar muy encima, quizás los chicos más chiquitos, que fueron los que necesitaron más soporte de parte de los padres. Todo eso consume mucha energía y es bastante estresante también, lo cual afectó la calidad de la vida íntima de la pareja.
Es tan así como se dice que muchas parejas se rompieron y dejaron convivir como efecto pospandemia.
Sí, y de hecho se va a ver probablemente durante este año y el próximo, se va a ver mucho de esto, donde muchas parejas se dieron cuenta que no podían convivir, no podían sostener la relación durante tanto tiempo, la convivencia se les hizo muy, muy difícil, y bueno, eso va a ser uno de los efectos, probablemente se viene una ola de divorcios. Así como te digo que viene una ola de divorcios, también te digo que viene una ola de bebés.
Esa era mi próxima pregunta, porque empecé a ver mucha panza de embarazada por la calle. Y digo, ¿serán producto de...? Porque también convengamos que mucha gente que estaba en pareja cama afuera aprovechó la pandemia para decir, bueno, ya que uno no puede andar yendo de una casa a la otra, bueno, venite vos a casa o yo me voy a tu casa y empecemos a convivir.
Sí.
¿No?
Sí,
fueron como convivencias casi obligadas.
Y... Exacto, sí, como muy extraña la situación de la elección de la convivencia, pero que en muchos casos funcionó. A veces incluso era hasta por términos económicos, como mira, no nos conviene estar alquilando por separado, no nos vemos nunca, esto evidentemente va para largo, me voy a tu casa o te venís a mi casa, quedamos uno solo, compartimos casos y chau. Y muchas de esas parejas que no convivían encontraron que la convivencia era muy positiva, que era muy buena, y sí, ahí va a haber dentro de muy poquito una ola de bebés post-pandemia probablemente.
De bebés, esperemos que a ninguno le pongan algún nombre relacionado, ¿viste? Esta gente, hay gente que pone, alguien que se le ocurra ponerle pandemia, COVID, al niñito, sí, por favor. Sí. No, usemos otros nombres. Voy a otro grupo de gente, el grupo de gente que... se relaciona y busca entretenimiento temporario o busca su pareja a través de las aplicaciones Tinder, Happen, bueno, no me sé otras, y otras, que en pandemia eso se habrá dificultado, ¿por qué? Por las restricciones y porque a la gente que recurre a esto le habrá dado también miedo, y más allá de la prohibición, de salir a encontrar pareja a través de las aplicaciones. ¿Cómo se manejó esta gente? ¿Sexo virtual? ¿Chats? ¿A dónde fue a parar ese nicho?
Sí, es interesante esta pregunta porque mucha gente era muy reacia previo a la cuarentena o previo a la pandemia, era muy reacia al uso de las aplicaciones o los sitios de citas como para conocer gente y demás. Y la verdad es que yo creo que funcionaron como una gran herramienta, como un gran recurso, para aquellas personas que no estaban en pareja y querían tener un espacio diferente para explorar, para conocer a otras personas, para sentirse acompañados o acompañadas también, ¿por qué no? Hay que decirlo.
Sí, claro.
No solamente desde lo sexual, sino también desde lo emocional. La pandemia implicó un gran desafío para todos y lo sigue siendo. Así que creo que las aplicaciones funcionaron muy bien en ese sentido. Ahora, por supuesto que el uso de aplicaciones, como todo en la vida cotidiana, con cualquier acción que uno haga, tiene sus características y sus particularidades. Digo, muchos casos pasaron también donde se enviaba una foto y sin consentimiento se publicaba o se republicaba, se viralizaba esa foto de esa persona. O se han compartido datos muy personales, como por ejemplo el número de cuenta bancaria o la clave de esa cuenta bancaria, digamos. Sí. A veces parece que la idealización que generan las redes o la fantasía de quién será el que está detrás, parece que nos asegura esa confianza en esa persona y bueno, han ocurrido este tipo de cuestiones, ¿no? Una pena.
Sí,
muchas personas se volcaron a las aplicaciones. Estuvo muy bueno eso también.
Lo que vos decís es cierto, hay mucha gente que pasó la cuarentena y pasó la pandemia o sin trabajo o con home office y solo en su casa porque tiene la familia lejos o porque tiene poca familia y no podía verse con los amigos y no tenía, previo a la pandemia, no tenía pareja. Entonces el tema, aunque sea de estar chateando con alguien, de hacer alguna videollamada, y no solo pensando en el sexo virtual o en el ayudó y acompañó.
Absolutamente. Y qué importante esto también, ¿no? Como esto de decir, bueno, a ver, si no puedo tener relaciones carnales, ¿no? Físicas, presenciales, con otra persona, bueno, puedo buscar alternativas. No termina mi vida sexual por no poder tener encuentros presenciales. Ahí es donde aparecieron también como ese auge, digamos, de las aplicaciones, un poco como a mostrar que había otras formas también de relacionarse. Y ojo también, Carla, que además de las aplicaciones, hubo algo que también llamó mucho la atención, que fue el crecimiento de la venta de los juguetes sexuales.
Ah.
Y ahí, sí, aumentaron en promedio un 150% con respecto al mismo periodo del año anterior. Es decir, que estamos hablando, por ejemplo, desde abril a noviembre, por dar un ejemplo, en 2019 se vendieron X cantidad, en 2020, el mismo periodo, abril-noviembre, se vendió 150% más.
Muchísimo más.
Eso también, sí, pero eso también habla de esa posibilidad de la autoexploración, del autoconocimiento, de no me quedo con solo tener relaciones carnales, sino puedo apostar a otro tipo de sexualidad más placentera, que tenga que ver conmigo, con empezar a conocerme, ¿no? Me parece muy interesante.
Y en este crecimiento de porcentaje de la compra de juguetes sexuales, ¿se sabe si fue adquirido por personas que estaban solas o por personas que estaban en pareja y buscan compartir esos juegos sexuales?
Mira, la reticencia que hay para compartir los juguetes en pareja es muy alta todavía. La verdad es que somos, sobre todo aquí en Argentina, somos un país que estamos empezando a cambiar muchos de los paradigmas que teníamos antes, por suerte, pero todavía falta. Muchos hombres, sobre todo, se ven muy amenazados con la presencia de un juguete sexual y le piden a sus parejas que no lo compren, que no lo usen. Les da un poco de vergüenza, les parece que lo que van a comprar son cosas como se lo veían antes, ¿no? Como esa cosa realista de plástico con venas, un horror.
Sí.
Y la verdad es que hay cosas tan interesantes para hacer en pareja y tan divertidas con los juguetes que es una pena limitar la sexualidad. Pero no, respondiendo a tu pregunta, la verdad es que quienes más han comprado juguetes sexuales fueron las mujeres durante el periodo del año pasado, ¿no?
Bien por las chicas. Para ir cerrando, estamos hablando con la licenciada en Psicología y Sexología, Mariana Kers, matrícula nacional 59.610. Para ir cerrando, porque ya se nos va terminando el programa, Mariana, Un viaje al placer es tu último libro.
Sí, Un viaje al placer, un libro de la editorial Urano. La verdad es que es un libro que habla muchísimo sobre sexualidad femenina, un libro escrito desde este lugar del mío, desde el no entender muchas cuestiones de la sexualidad femenina y tratar de darme una respuesta a mí misma, ¿no? De cómo funcionamos y cómo somos en la sexualidad. Creo que es un libro que va a ayudar a varias generaciones de mujeres. Es un libro totalmente atemporal, que lo puedes comprar para leerlo vos, se lo puedes dar a tu hija y se lo puedes dar a tu mamá. Es un libro que tiene esta versatilidad y esta facilidad para comunicar, ¿no? Que está escrito en un lenguaje muy sencillo y muy fácil para poder entenderlo.
Bueno, entonces es de Editorial Urano, Un viaje al placer, y ya está disponible en librerías de todo el país y también en librería online.
Sí, y si no, pueden consultarme también dónde conseguirlo. Lo pueden escribir a @uranoargentina en Instagram, o pueden preguntarme a mí en @lix.marianakers también en Instagram.
Kers es K-E-R-S-Z.
Exacto, sí, @lic.marianakers.
Perfecto. Mariana, un placer, un viaje al placer haber hablado con vos.
Muchas gracias, Carla. Un beso grande, buen fin de semana.
Igualmente. Era la licenciada Mariana Kers, licenciada en psicología y sexología. Bueno.